Buenos días, hoy es 8 de abril, miércoles santo, y seguimos inmersos en el centro de la Semana Santa. Lo vamos a celebrar, pues yo creo que de una manera extraordinaria, como no podía ser de otra forma, saludando y dándole los buenos días a quien iba a ser el pregonero de la Semana Santa 2020 de las Torres de Cotillas, Álvaro Hernández Vicente. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Bueno, es una época extraordinaria para quienes vivís tan de cerca la Semana Santa y especialmente para ti, que este año iba a ser un año especial. Y lo ha sido especial, pero entre comillas, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un año un tanto agridulce porque el nombramiento fue motivo de alegría, motivo de totalmente de orgullo de poder pregonar la Semana Santa de este municipio que me ha visto nacer, pero claro, también bastante agrio porque con el pregón que estaba ya en el horno, estaba ya preparado para proclamarlo aquel sábado, ¿no? Pues se ha quedado sin poder hacerlo, pero bueno, las circunstancias mandan y evidentemente lo primero es lo primero.
Bueno, quizá haya ocasión más adelante o ya para el año que viene. En cualquier caso, la decisión depende del Cabildo Superior de Cofradías,
Efectivamente.
que además fue quien, por decisión unánime, decidió que Álvaro Hernández Vicente fuera el pregonero de este año. Decir de Álvaro que es doctor en arte por la Universidad de Murcia y docente actualmente en la Escuela de Turismo, dependiente de la mayor institución murciana. Asimismo, es investigador sobre el patrimonio monumental de la región, ponente en universidades españolas y extranjeras, comisario de exposiciones sobre patrimonio y organizador de eventos culturales. Aquí en el municipio, Álvaro, te conocemos porque eres concejal del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas y también sabemos que desde siempre, desde niño, has estado vinculado a esa tradición artística de Semana Santa, que por tu condición de profesor en arte, imaginamos que también la habrás visto y mirado desde un enfoque artístico.
Pues sí, la verdad que podemos sentirnos muy, muy orgullosos del patrimonio que tenemos en el municipio. Yo recuerdo que toda esta tradición de amar tanto nuestra Semana Santa, desde bien pequeño salíamos a la calle el grupo de amigos por las aceras con unos pasos que hacíamos de juguete, inventábamos unos tambores con unos bidones de pintura. Yo me acuerdo que éramos súper creativos y que era Semana Santa casi todo el año siempre, ¿no? Porque
Queríais,
esa ilusión, pues, duraba un año entero y la espera, pues, se hacía menos espera si conseguíamos revivirla, ¿no? Durante los 365 días. Y además, claro, conforme uno va creciendo, pues esa, digamos, ilusión también se va madurando de otra forma. Y claro, empieza uno a valorar lo que realmente significa la propia Semana Santa del municipio, ¿no? Ese despliegue de color, de luz, de calidad escultórica, porque como bien decías, pues se aprecia muchísimo. Una vez que uno pues está metido en estos mundos de las humanidades, del arte, tenemos grandísimos escultores representados en nuestra imaginería. Tenemos a González Moreno, a Hernández Navarro, tenemos a Paco Lisa, grandes personalidades que además han trabajado para la Semana Santa de nuestro municipio y que ha
Y
sido una
que
pena no poder verlos en la calle este año.
yo creo que convendrás conmigo, Álvaro, en que esas grandes gubias de donde han salido la imaginería de las Torres de Cotillas comunican mucho, ¿verdad? Las imágenes, los gestos, esas caras.
Totalmente, sí. Porque además los escultores, una cosa, lo que llamamos los historiadores, es lo que vemos, ¿no? La apariencia formal. Y luego también las imágenes tienen como una lectura interna, que es lo que nos consiguen transmitir. Además de una belleza formal, física, las esculturas transmiten también una personalidad. Y hay unos escultores que trabajan mejor que otros, pero es que en las torres tenemos un elenco que ha conseguido que a través de esos gestos, de esas expresiones, de esos rasgos físicos, transmitan una serie de valores y de unción devocional que está muy por encima de la media de producción artística que existe, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas grandes obras como pueda ser La Dolorosa, incluso es de la misma mano que la propia patrona del municipio, que la Virgen de la Salceda. Tenemos también esos rostros de Hernández Navarro que son naturalistas, que son como el Cristo de la Flagelación. Son unas imágenes que evidentemente nos meten en ese papel, nos meten en esa Jerusalén del siglo I y que nos hacen revivir paso a paso la pasión de Jesús.
Así es, Álvaro. Pero además de ser un gran crítico de arte, como pueden estar escuchando nuestros oyentes, yo creo y estamos seguros que el pregón que iba a ser declamado en la iglesia de la Salceda de aquí de nuestro pueblo, con toda seguridad ha sido un pregón muy elaborado en el que habrás invertido mucho tiempo.
Pues la verdad que, sobre todo, cuando se invierte el tiempo con ilusión, es cuando realmente creo que merecen la pena las cosas, ¿no? Era un pregón que, desde que me dieron la noticia del nombramiento, pues yo ya iba imaginando un poco algunas partes, algunos trozos, cómo los iba a diseñar, qué cosas quería yo contar a mis vecinos, a la gente de nuestro pueblo, y sobre todo iba mezclado con esos recuerdos que tengo desde pequeño y que se han ido confirmando con el paso de los años, todos esos momentos, esquinas concretas, recuerdos en algún lugar, alguna replaceta remota que tenemos en el pueblo, algún momento en el que la luz incide de cierta forma en una imagen, en un color, en un cirio. Son siempre esos flashes, esos momentos congelados, los que yo creo que uno siempre recuerda de por vida, y de verdad que esa es la ilusión, esa era la alegría con la que yo he preparado este pregón, y además un pregón que muchas veces se puede hacer desde un punto de vista humanístico, desde un punto de vista devocional, pero yo creo que era un pregón preparado también desde un punto de vista interdisciplinar, ¿no? Mezclábamos esa añoranza con esa nostalgia, con ese sentimiento de identidad al municipio, con ese, digamos, esas pinceladas de arte, de historia, ¿no?
Precisamente, bueno, precisamente quería yo llegar ahí y te iba a pedir que me calificaras tu pregón bien como autobiográfico, bien como recordatorio, como poético, lírico, ¿dónde lo encasillarías?
Pues la verdad que es un poco complicado porque yo creo que tenía un poco un matiz de cada, ¿no? Pero era un pregón que he preparado íntegramente en verso, además era como poético, pero siempre a base de esos flashes, ¿no? De esos recuerdos que yo creo que todo el mundo que hubiese estado en el templo escuchando el pregón se habría sentido identificado. Sí, además era un homenaje a cada una de las cofradías, a cada uno de los titulares y sobre todo a esos momentos que nos regala la Semana Santa, ¿no? Esas sonrisas que vemos en la calle, esa entrega de caramelos con el guante blanco cuando vemos que alarga la mano un nazareno a un niño.
Esa generosidad típicamente murciana, claro, ¿verdad?
La generosidad, los ríos de color. Yo lo que recuerdo siempre de la Semana Santa de este municipio, lo que siempre además me ha gustado es ese río de color. Es el pueblo, las Torres Cotillas en Semana Santa tiene un color distinto, tiene un color, un aire especial, tiene un aroma distinto, algo muy peculiar, que parece que por unos días estamos en algo más elevado, en un pueblo que no corresponde a la dimensión habitual, sino que por unos días se convierte en una Jerusalén celeste, por así decirlo, y que todo, pues además, brilla de otra forma, ¿no?
O sea que con toda seguridad ese pregón hubiera alentado a participar en los desfiles pasionales a todo el pueblo, ¿no? Porque últimamente, Álvaro, parece que la sociedad está perdiendo un poquito de interés por conocer, por vivir, por participar en la Semana Santa, y quizá los pregones juegan un papel importante en este sentido, en alimentar un poco la ilusión de participación, en acrecentarla y que se rellenen mucho más las filas de nazarenos, los portaestantes, que se animen también a cargar con ese peso tan extraordinario como es portar sobre los hombros las imágenes sagradas.
Pues sí, yo creo que además llevas toda la razón. Parece como si estas tradiciones poco a poco fueran perdiendo no su peso, porque yo creo que algo, aunque no se siga demasiado, siempre va a tener el peso que se merece, ¿no? Pero sí es cierto que parece que la tradición poco a poco se quiere relacionar en esta sociedad moderna como símbolo de no progreso, ¿no? Y yo siempre, además, no solamente en este ámbito, sino en mi docencia o en mi historial como docente, siempre intento recalcar a mis alumnos que la tradición, que el pasado, que el conocimiento de tiempos anteriores y además, en este caso, como es la Semana Santa, la devoción de un pueblo, de una cultura, porque al fin y al cabo todo esto es fruto de nuestra cultura occidental, que no está reñido nunca con el pasado, que siempre no está reñido con el futuro, porque el progreso y la tradición van de la mano. Al fin y al cabo, la tradición no es un culto a la ceniza, sino que es la transmisión del fuego. Y lo que tenemos que hacer, y yo creo que este pregón también podría haber ayudado a ello, es transmitir ese fuego.
Efectivamente.
Nosotros yo creo que lo hemos recibido en familia, en nuestro domicilio, en nuestro hogar, desde pequeño, ¿no? Pero claro, la sociedad se mueve ahora mismo con otra tónica, hay otros roles. Y yo siempre he dicho que no se puede amar lo que no se conoce. Por tanto, yo creo que el primer caso, el primer plan o el primer punto a seguir, la pauta, sería empezar a conocer lo que nos rodea, a conocer nuestra tradición, a conocer nuestra Semana Santa, el porqué de las cosas, la función de las imágenes, el sentido de las cosas. Yo creo que vivimos en una sociedad que ha perdido el sentido del porqué de las cosas, ¿no? Y una vez que conociéramos ese porqué, yo creo que la gente, evidentemente, sería muchísimo más participativa y que además lo disfrutaría tanto como los que aparecen ahora mismo vinculados y que se entregan tanto a sus cofradías.
Álvaro, como hemos dicho al principio, eres investigador y de alguna manera eres consciente de que algo de tu línea investigadora se ha dejado ver en el pregón, en la redacción del pregón.
Pues sí, yo creo que sí, porque yo me he dedicado a el estudio sobre todo de la escultura barroca, de todas las líneas que sigue. Sobre todo me he dedicado a estudiar en estos últimos meses cada una de las esculturas que tenemos en el municipio, que desfilan en nuestra Semana Santa, y que además espero que vea la luz esa publicación muy pronto, porque es absolutamente enriquecedor poder saborear cada uno de los titulares y esculturas que poseen los patrimonios de las cofradías. Tenemos, como hemos dicho, grandes firmas y grandes imágenes que aparecen en, no solamente ocupan las capillas durante el año, sino que, como hemos dicho, salen a la calle, ¿no? Por tanto, yo creo que este pregón también tenía esas pinceladas, ¿no?, de ese estudio previo que he podido realizar a cada una de las imágenes, y también pues algunas connotaciones culturales, algunas connotaciones de esas torres antiguas, de esas torres que ya no existen, calles que a lo mejor han perdido su esencia, replacetas que antes tenían una serie de peculiaridades y que ya no las tienen, algunas hornacinas devotas que había en algunas esquinas del municipio, siempre haciendo también no solamente mención al presente, sino también ese recuerdo dulce
del pasado
del municipio.
Muy bien, Álvaro, pues ya conocemos un poco más de tu trayectoria, conocemos bastante un poco la formación de ese pregón y nos vamos a quedar con unas palabras tuyas que son las de que el progreso y la tradición van siempre de la mano. Muchas gracias, Álvaro Hernández Vicente.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.